Buenas tardes, iniciamos Hablemos de Fallas y vamos a hablar, claro está, de la actualidad de las fallas, pero también vamos a hablar de la celebración de la Virgen, que es la próxima fiesta que tenemos. Tenemos que estar todos en este próximo fin de semana, que ya comienza este jueves con las danzas en honor a la Virgen que se van a realizar en lo que es la misma Plaza de la Virgen, jueves, viernes, sábado. De todo ello se puede encontrar información en Hablemos de Fallas, del programa de las fiestas. Viviremos con mucha intensidad este fin de semana el traslado, la procesión y todo lo que conlleva la misa de infants, la descubierta, todo lo que conlleva esta festividad que los valencianos la sentimos con mucha devoción. Es así, ¿no, Nuria? Como lo sentimos, con mucha devoción, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo creo que es una de las festividades más emotivas para todos, no solamente en esa ofrenda que hacemos en el mes de marzo, sino cuando llega el momento verdadero de nuestra patrona, es cuando más salimos a las calles para celebrarlo. Sí, la verdad es que son días emotivos.
Uh-huh. ¿Cómo lo vais a celebrar vosotros, Carles Vicent y Carles Berriales? Ahora... Primero te doy la palabra a ti, Carles Vicent. Cuéntame, ¿cómo lo vais a celebrar?
Bueno, nosotros, pues cada uno irá a la Virgen a ver las cosas. Nosotros empezaremos el jueves por la noche, porque sí que del grupo de bailes que tenemos cuatro parejas de niños que van a ir a la danza infantil, y iremos a ver a la danza y demás, y luego, pues sobre todo, a la procesión del día domingo, que participamos en la procesión, y a cada uno, pues a la misa de descubierta o al traslado. También es un tema emotivo por el tema del 100 aniversario, el manto y lo que se han hecho del manto, que se ha hecho de toda la gente. Bueno, la verdad es que pues un fin de semana bastante emotivo.
Pues nosotros lo mismo, cada uno un poco por libre. El domingo sí que pensábamos hacer como una comida en la falla, ¿no? Y por la tarde, como ha dicho Carlos, pues tenemos que acudir presidentes y falleras mayores, cuadros de honor, asistiremos a la procesión general. Más emotiva que nunca porque son 100 años de la coronación. Como sabéis, el sábado por la mañana era ese recorrido que hizo ya hace 100 años la Virgen, y creo que será un momento también especial.
Hoy tendremos con nosotros a Rafa Soler, que es el director de la obra que se va a llevar a cabo después de la danza del jueves, Verche de Fools, que se celebra el día 11 a las 10 de la noche. Una obra que se representó en el cincuentenario de la coronación de la Virgen y que se vuelve a repetir ahora. Eso es una novedad que este año, por motivo de este centenario, se va a poner en escena. Nuria, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Nuria Llopis, que estás aquí de nuevo con nosotros. Oye, desde la última vez que viniste aquí, que en aquella ocasión fue cuando te nombraron como candidata concejal de Cultura Festiva. Fue por allá por el mes de octubre, ¿no? Si no recuerdo mal.
No, para finales de enero.
Finales de enero. Bien.
Pero ya ha pasado, un tiempo.
Sí que tengo yo las fechas controladas.
No sé, es que el tiempo pasa muy rápido, Roberto. El tiempo pasa muy rápido y no nos damos cuenta, pero sí.
El tiempo pasa muy rápido. Después de aquello, han pasado muchas cosas. Porque en realidad ya, has entrado de lleno en lo que significa ser candidata por el Partido Socialista. ¿Cómo lo has vivido todo este tiempo? ¿Cómo te sientes?
Bueno, ha sido un tiempo de aprendizaje y de trabajo, porque desde que al final me proponen y acepto afrontar este reto, uno se tiene que poner a trabajar y aprender de todas las cosas que a uno le vienen de nuevas, y sobre todo, lo que te digo, día a día, pues aprendiendo de todas las cosas nuevas y trabajando mucho por preparar un programa que nosotros, bueno, ya hemos presentado, un programa que llevamos de fiestas de nuestra ciudad. En este caso hablo de mi área, aparte evidentemente de que se han presentado todas y trabajando por llevar las mejores propuestas, a pesar de que nosotros seguimos abiertos a cualquier propuesta nueva que llegue. De hecho, yo sigo reuniéndome con diferentes entidades y colectivos que hacen posible las fiestas de nuestra ciudad, precisamente para eso, para escucharles y para saber qué propuestas nos pueden trasladar para el futuro de las fiestas de Valencia.
Uh-huh. Ayer se llevó a cabo lo que es un coloquio, porque no, no le quisieron llamar debate.
No fue un debate.
En realidad no lo fue. Un coloquio entre los distintos candidatos que optan al Ayuntamiento de Valencia, en lo que se refiere a cultura festiva. Allí estaba Tono Fagoaga, estaba Pérez Fuset, que le tuvimos la semana pasada aquí, Santi Ballester y Pilar Moral o Pilar del Moral, por parte de Vox, que también estuvo en ese debate. Carles, yo te vi a ti ahí. A Carles Berriales no, pero yo me imagino que le habrán llegado...
No fui porque mi hija venía de un campamento y tal, y se me complicó.
Pero seguro que te han llegado muchas cosas de las que...
muchas informaciones, porque a mí me gusta estar siempre bien informado.
Bueno, está colgado en YouTube, por si a alguno le interesa. Lo digo para aquel que nos esté escuchando también, si lo quieren ver completo, está colgado en YouTube.
Sí, aparte de todo, ya adelanto de que el próximo lunes tendremos un especial en el cual emitiremos la primera hora de ese debate y seguidamente, porque como solamente tenemos una hora, pues lo emitiremos para ese día y lo volveremos a escuchar también en la segunda parte. Fue un debate interesante que vamos a comentar con Nuria, pero aparte de todo, claro, la tenemos aquí porque queremos escuchar las propuestas que tiene el Partido Socialista, las propuestas del PSOE, las propuestas del partido para cultura festiva. Algunas se descubrieron ayer o se escucharon ayer y bueno, las podemos comentar, entre todos, para eso estamos, si consideráis que es positivo, si consideráis...
¿Podemos hacer un debate hoy? Sí, podemos hacer un debate.
Podemos hacer un debate entre nosotros, hablar, porque eso...
Un debate amable.
Un debate que sea siempre que aporte algo. Una de las novedades que recientemente habéis descubierto, que habéis hablado, ha sido pensar en los jóvenes, ¿no?
Bueno, al final, eso era una de las cosas que yo tenía claras, porque yo siempre que he tenido... Yo soy fallera y al final... de todas maneras, aquí no voy a hablar solamente de fallas, voy a hablar también de fiestas, porque precisamente esta propuesta va para todas las asociaciones culturales que integran Valencia. Yo, como cualquier festero, ¿no?, de esta ciudad, hemos tenido muchas reuniones y se ha hablado y se debate sobre la actualidad de nuestras fiestas, sobre lo que queremos, lo que no queremos. Y siempre he escuchado muchas veces que lo que hace falta al final en las asociaciones culturales, en las comisiones, en las cofradías, en los altares, es el arraigo de la gente joven, el arrastrar a la gente joven, en captar gente joven y en aguantar gente joven, que muchas veces es complicado. Porque quizá pues de pequeña te han apuntado tus padres porque tienes a unas amiguitas del cole, que son de esa comisión y te apuntan, o para que te hagas amiguitos en el barrio, pero luego pues te haces mayor, igual dejan los padres de tener ese interés de mantenerte y tienes que ser tú el que te encargues de mantener esa cuota si es como lo quieres. O quizá también personas que han querido siempre formar parte de una asociación cultural, pero yo creo que todos los que estamos aquí, que somos falleros, sabemos lo que implica a nivel económico el mantenerte, porque al final esto es un plus en una vida de una persona, ¿no? Es un plus el ser fallero y el aportar cultura a esta ciudad. Pero como nosotros entendemos desde el partido que es una responsabilidad el continuar escribiendo nuestra fiesta y nuestra cultura, porque para eso somos patrimonio, para eso es uno de los elementos fundamentales de Valencia en la captación de turismo y en la economía, necesitamos seguir escribiendo ese futuro. Y ese futuro pasa por ayudar a esos jóvenes para que continúen en las asociaciones culturales con cargos de responsabilidad, participando de todas las actividades, pero también pudiendo pagarse y permitiéndose esas cuotas, ¿no?, que suponen. Por eso nosotros proponíamos ese bono con Boyat, con una primera partida hablábamos de 500.000, para poder dotar a todo aquel que lo solicite, simplemente con el requisito de querer formar parte de la fiesta y querer seguir escribiendo la historia de nuestras fiestas, con 100 euros de ayuda en la cuota anual, haciendo una media de que al final una asociación cultural puede costarnos anualmente entre unos 350 euros, pues una ayuda de 100 euros para poder costearse más fácilmente el estar en una asociación cultural.
¿Vosotros cómo tenéis el tema en vuestra falla, el tema de los jóvenes? Es decir, ¿esto puede servir como acicate para que los jóvenes se impliquen más o por lo menos aumenten lo que es el censo de la falla?
A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos una cuota especial para jóvenes hasta 25 años. Desde 14 que pasan a mayores a 25 tienen una cuota con reducción.
Muy bien.
Pero yo, a ver, siempre cualquier ayuda es buena, porque siempre, pues eso, a ver, hay mucha gente joven, porque siempre están, a ver, los hijos, por ejemplo, mis hijos, pues muchas veces, pues lo pagamos los padres, lógicamente, porque somos las familias que estamos en la falla, pero sí que hay gente joven, que yo veo que hay gente joven que se apunta a la falla, que entran nuevos y solo ellos, porque tienen o un amigo o cualquier cosa, toda ayuda yo la veo buena, pero sí que noto, por ejemplo, con el tema de los jóvenes, cuando están pensando en hacerse, pues eso, que se puedan de baja con los amigos, que la edad más crítica yo sí que veo que es de 14 a 18. ¿Por qué? Porque es cuando pasan a mayores y no son mayores. Y entonces ahí sí que yo veo un problema. Que el problema económico puede ser más con más mayores o con 20 o 21 que están estudiando y no tienen los ingresos. Pues todos sabemos que la gente joven pues tiene muchísimo menos ingresos que los demás. Pero sí que veo que hay que hacer hincapié, sobre todo en esa edad entre 14, 18, 19, que es cuando pasas a mayores, que estás un poco desubicado. No puedes ir a fiestas, no puedes beber, no puedes hacer muchas fiestas porque tienes 14 años y eres menor de edad y demás. Y sí que ahí sí que podíamos hacer hincapié, o cuando se entre desde Junta Central Fallera, sobre todo, hacer algo de hincapié en esa edad que no tienen nada. Es decir, ahí sí que no tienen nada. No puedes jugar, no sé, por ejemplo, ha pasado ahora con el campeonato de fútbol 7 o de fútbol sala, que sí que pueden jugar menores de 18 años, pero tiene que ser un mínimo de 2-3 jugadores. El resto tiene que ser mayor de edad. ¿Dónde lo ubicas? ¿En infantiles? ¿En mayores? Entonces, ahí sí que se podría hacer hincapié, o sí que podría hacer hincapié desde Junta Central Fallera en ese baremo de edad.
De hecho, eso creo que no pasa solamente en el concurso que estabas poniendo tú de fútbol, creo que has dicho,
sí,
que pasa en muchos otros concursos que realiza Junta Central Fallera. Yo creo que eso es uno de los focos de trabajo que tenemos que tener en cuenta, porque pasa también con el concurso de teatro y pasa con otros concursos también, donde precisamente esa edad es muy crítica, porque es cierto que no sabes dónde ubicarlo. Pero es cierto que la dotación económica, al final nosotros cuando lo pensamos, pensamos cuando una persona es mayor de edad y tiene que afrontar los cargos, ¿no? O ya puede, como mayor de edad, afrontar los cargos a nivel individual. Por eso pensamos de los 18 a los 25 como momento crítico también, en la que muchas veces pues supone un coste muy grande para la gente joven.
Nosotros en nuestra falla también tenemos cuotas especiales para gente más joven, que yo creo que la mayoría de las comisiones deberían hacerlo, muchas creo que lo harán, porque es también una forma desde dentro de la falla que empieces a incentivar, porque pedimos responsabilidades a Junta Central Fallera, pero yo creo que tenemos que empezar desde las propias comisiones a crear este tipo de actividades para esta gente de esta edad. Sí que es verdad, como dice Nuria, que a partir de los 18 es cuando más necesitan a lo mejor esa ayuda. Yo la veo muy bien, sería interesante. Y en estas edades de 14 y 18 que están pues como un poco desorientados, se tendría que estudiar la posibilidad de hacer cosas. O sea, siempre creo que tenéis que estar abiertos a las propuestas que hagamos las comisiones, que no caigan en saco roto, porque muchas veces vas a las asambleas, se proponen cosas, se dicen cosas, pero me da la impresión que la mayoría de cosas nunca se llevan a un buen término, ¿no? Escuchar, que escuchéis mucho las comisiones, que escuchéis nuestras propuestas, que todas no serán realizables, pero que por lo menos contempléis la posibilidad, de poder hacerlo y ayudar a las personas, sobre todo en esas edades complicadas que se cansan, que si no tienen sus amiguitos de grupo se quieren borrar de la falla o no quieren venir a muchos actos. Hay que incentivarlos, insisto, primero desde las comisiones y luego también que Junta Central pues intente promocionar cosas.
Y ahí te doy toda la razón. Es cierto que hay que hacer algo. Yo además lo dije precisamente ayer en el debate, que a la gente joven no solamente se le tiene que incentivar para participar en las actividades, que también, sino darle cargos de responsabilidad. Evidentemente una persona de 14 años no puede asumir una directiva, no estoy hablando de esto, sino cargos de responsabilidad para que ellos se sientan integrados dentro de las comisiones o dentro de Junta Central Fallera, para estar motivados para seguir haciendo actividad cultural.
Una de las cosas que ha dicho Carles, que además estoy de acuerdo completamente con él, porque en más de una ocasión, cuando he ido yo a una asamblea de presidentes, y ahora luego hablaremos de otra propuesta que tenéis ahí en vuestro programa, una de las cosas que ha comentado es que muchas veces ocurre que, la verdad es que es, a veces, por mi parte, como opinión personal inentendible, es que vayas a una asamblea y un presidente se levanta en ruegos y preguntas y diga, este tema lo propuse o lo dije para que me dierais una respuesta hace 10 meses y todavía no la tengo. ¿Cómo puede ocurrir eso? Es decir, si ese problema se tiene que alargar 10 meses, tendría que haber un contacto con ese presidente para decirle esto se está gestionando, ¿no? Eso es algo que creo que se debería de tener en cuenta.
Perdona que os corte, pero ¿no creéis que hay a veces un poco de falta de comunicación entre Junta Central Fallera y en este caso los presidentes? Porque al fin y al cabo el presidente es el que representa a la comisión y es el portavoz de esa comisión. Y a veces, como dice Roberto, se comentan cosas, se proponen cosas, pero sí, y al final se quedan ahí.
Pues mira, yo es que al final eso creo que es una cosa que parece que ayer lo tuvimos muy claro todos, pero creo que tiene que ser un objetivo común para esté quien esté. Evidentemente esperamos estar nosotros para poder trabajar por ello. Es la profesionalización de Junta Central Fallera. Es que es indispensable. Lo que no podemos pretender es tener una calidad de Junta Central Fallera, que es el organismo autónomo que rige nuestra fiesta, que es la que se encarga de llevar a cabo las actividades más grandes de nuestra fiesta. Es que la ofrenda depende de la Junta Central Fallera. Es que las mascletas dependen de Junta Central Fallera. Y es que todos los actos que tú pienses de fallas, no solamente del mes de marzo, sino de toda la actividad que se realiza a lo largo del año, todas las galas, todos los concursos, todo depende de Junta Central Fallera. Es necesario que haya gente que tenga un trabajo estable en Junta Central Fallera dedicada exclusivamente a atender este tipo de cosas. Yo siempre creo que lo tengo muy claro. Al final yo como fallera también lo veo. El fallero necesita, por parte de la Junta Central Fallera, que las cosas se les pongan más fáciles. Para cualquier cosa, para cualquier tramitación, para pedir cualquier subvención. Hay mucha rotación, nosotros lo sabemos, que hay mucha rotación de presidentes, hay algunos que hay cambios hasta incluso en el mismo año, hay cambios de año en año, y la persona que llega de nuevas muchas veces desconoce el trabajo que se tiene que hacer. Y es indispensable que desde Junta Central Fallera haya personal de asesoramiento para esas comisiones, que entiendan de la administración y que se le pueda trasladar para poner las cosas más fáciles, entre otras cosas para solucionar este tipo de problemas.
Uh-huh. Otra de vuestras propuestas estrellas por parte de Sandra Gómez también es la tasa turística. Uh-huh. Algo que yo particularmente, vosotros lo digamos de alguna manera, que repercuta en las fallas, pero es el único...
De alguna manera no, directa.
Directa. Es el único partido que se lo oigo, porque hablan de la tasa turística, ayer alguno...
Sí, bueno, destinada para otros usos, ¿no?
También, destinada para otros usos, pero en realidad aquí, como también se comentó en el debate de ayer, se beneficia mucha gente y al final de cuentas el que viene a disfrutar de una fiesta en la cual no solamente ve el mejor arte efímero del mundo, sino que además también pues disfrutar de otra serie culturalmente hablando de lo que significa y es la fiesta, ¿no?
Lo de la tasa turística, nosotros es una cosa que tenemos muy claro. Sandra lo tiene muy claro porque además, implantada durante todo el año, creo que es beneficioso para nuestra ciudad, pero además en el mes de marzo nosotros entendemos que el turismo que captamos en la ciudad es gracias a las asociaciones culturales, a las comisiones. Y es cierto que ayer se habló de... Había gente también que estaba a favor de esta tasa propuesta para otros usos. En este caso creo que escuché para el tema de mejorar la limpieza y la seguridad. Para mi entender, y ayer lo dije muy claro, creo que el problema de limpieza y el problema de seguridad es en un foco muy concreto de la ciudad. O sea, tú te pateas la ciudad de Valencia, que nosotros hemos estado estas fallas 2023 por muchos barrios de Valencia que no son el centro, y las fallas transcurren con normalidad. No hay suciedad porque evidentemente hay menos turismo y tampoco se necesita tanta seguridad porque hay menos turismo y hay menos aglomeración. Entonces, que hay que trabajar por los puntos críticos de la ciudad es una cosa. Ahora, que una tasa turística que nosotros queremos convertir en tasa fallera, que digamos... es gracias a la responsabilidad de todos los falleros, solamente vaya a beneficiar a unos pocos, que es el centro, nosotros no lo entendemos. Nosotros queremos que repercuta directamente para las asociaciones culturales, para que puedan invertir, y nosotros lo tenemos claro, en las cosas que aportan cultura, que es la pirotecnia, la música y la falla. Iba a decir monumento.
La falla.
Entonces... ¿Por qué? Porque entendemos, bueno, cada uno, cada comisión que lo gaste como quiera, ¿no? En el porcentaje que quiera y en la partida que quiera. Pero entendemos que tiene que ser beneficiario para todos, porque todas las comisiones aportan ese turismo a la ciudad. Que paralelamente, y esto no es incompatible con que tenemos que trabajar por reforzar la seguridad y la limpieza en ciertos puntos de la ciudad, y eso también lo tenemos claro.
A ver, yo la propuesta esta que han hecho ellos de la tasa turística, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Es decir, las fallas, al fin y al cabo, si la gente viene a Valencia es porque hay comisiones falleras que montan una falla en la calle y, bueno, aparte se montan muchas más cosas. Si no, no vendría la gente a Valencia. Entonces, tenemos otro problema que es que esa tasa turística que va con los hoteles o con, no sé si será sí. con los restaurantes, de, no sé.
El impuesto de la ocupación.
Vale. Encima, la mayoría no colaboran con las fallas. Es decir, todo ese tipo de ya te digo, los hoteles o quien vaya la casa, la tasa turística, no es que colaboren con las fallas. Entonces, claro, nosotros sí que atraemos a muchísima gente que pues que da muchísimo dinero a la ciudad, pero no tenemos esa repercusión de toda esa gente que atraemos. Entonces, a mí me parece muy bien la idea de que se reparta entre las fallas. Con el tema de la seguridad y de la limpieza, es que, a ver, como en cualquier sitio, es decir, no solo en Valencia, en cualquier ciudad que tenga unas fiestas, como puede ser los San Fermín, la Semana Santa de Sevilla o cualquier ciudad, tienen que reforzar el tema de la seguridad y el tema de la limpieza, pero más que nada porque viene muchísima gente de fuera. Y eso no tiene que ser que las fallas tengamos ni que limpiar, ni que hacer un sobreesfuerzo, porque al fin y al cabo, es decir, si encima que atraemos ese turismo, encima que atraemos ese dinero que entra a la ciudad, nosotros somos los que encima hay que limpiar, hay que tener seguridad, no tiene mucho sentido.
Yo a favor también, desde que lo escuché, porque creo que me parece maravilloso porque las fallas están colaborando, es lo que dice Carlos, al final tú sacas unas fallas a la calle, sacas la música, sacas la fiesta, sacas la alegría, la gente viene a ver ese arte efímero que decía Roberto antes y nunca hemos sido beneficiados. La hostelería se beneficia muchísimo, porque eso es así, es indiscutible, y creo que tiene que colaborar de alguna forma. El tema de limpieza y seguridad es que creo que depende también del ayuntamiento, de quien corresponda. Nosotros podemos, yo no veo mal que las fallas, tu entorno, si has hecho una verbena o algo, pues oye, a mí no me parece mal que las fallas limpiemos y que colabores un poco en la limpieza, pero que no sea todo para nosotros y que encima si no has recogido algo, vienen y te multan, que a lo mejor incluso no es de tu falla, a lo mejor es de alguien que han pasado por allí, han hecho botellón, ha sido en tu demarcación y vienen y te multan. O sea, la limpieza y la seguridad debe reforzarla al ayuntamiento en este caso, ¿no? Pero la tasa está turística, yo creo que para las fallas sería un acierto.
Además, quien quiera que venga a reprocharlo, porque ahora precisamente se está llevando a cabo el estudio de impacto económico de las fallas, que se va a demostrar bastante lo que aportamos a esta ciudad. O sea que...
Yo lo único que veo es que sí que entre los partidos que estáis en el ayuntamiento sí que hay disparidades. Si estás a favor de la tasa turística, si no estás a favor...
No, vamos a ver, si la tasa turística...
Y de repartirla en general, ¿no?
A ver, al final también esto va a depender de las elecciones del claro. día 28. Quiero decirte, cada uno llevamos una propuesta para los próximos 4 años y entre... En la propuesta que llevamos del Partido Socialista y en la propuesta que lleva Sandra Gómez está... indiscutiblemente implantar la tasa turística. Primero, porque ya es una realidad y ya está aprobada y a partir de 2024 se podrá aplicar en todos los municipios que la soliciten. Valencia, si Sandra Gómez está al mando del ayuntamiento, la va a solicitar, evidentemente.
Bueno, pues precisamente esto es una de las cosas que presentasteis el día 28 en el Casal de la Falla a Fray Jota Rodríguez y Sandra lo comentaba así de esta manera.
A lo largo de estos años he ido incrementando las partidas que dedicamos al tema de la subvención, del artista, etc. Hay muchas cosas a mejorar. Jordi, cuando nos hemos reunido con el gremio, nos han comentado muchas cosas que deberíamos de hacer mejor a la hora de justificar subvenciones, pedir requisitos, etc. Y es verdad que todo eso lo queremos trabajar, lo vamos a preparar, pero ya hay una idea que os queríamos lanzar, ¿no? Y es que estas fallas han sido un gran éxito, a nivel de turismo. Hemos tenido batidos récords en asistencia y en gente que viene no solo de España, sino de fuera de España a conocer nuestra fiesta. Y es verdad que eso genera riqueza, pero esa riqueza generalmente se queda en un sector que quizás no está tan vinculado a nuestra fiesta. Es decir, un sector que trabaja de forma transversal, el sector de la hostelería, el sector de los hoteles, de los alojamientos, incluso de los comercios, y que se benefician del trabajo que hacen los falleros y falleras, como decía anteriormente, por preparar el ejercicio, pero también del trabajo que hacen nuestros artistas en hacer que sea una fiesta singular y única que haga que batamos récord de ocupación y de turismo. Pero una ciudad, como decía anteriormente, que cuando viene la gente a hacer turismo festivo, hacer turismo cultural, a descubrir la mayor muestra de arte efímero que tiene el mundo, que son nuestras fallas, también tiene que disfrutar, también tiene que contribuir de alguna forma a que precisamente la falla sea ese escaparate que nos hace estar bien orgullosos y orgullosas. Para garantizar el futuro del gremio, el futuro de nuestros artistas, el futuro de la falla, el futuro de nuestra fiesta, es dedicar esa tasa turística que recaudamos durante todo el mes de marzo a las comisiones falleras para que a su vez invertáis en el sector económico de la fiesta.
Bueno, pues ahí está. Yo creo que mejor no lo podéis haber aclarado, ¿no? Entre lo que acaba de comentar Sandra y lo que tú ya has dicho, yo creo que este punto está hablado y dicho. A mí no es una cosa, porque esto también se ha comentado otras veces, no es una cosa que sorprenda, ¿no? Pero sí que es cierto de que, por ejemplo, en el caso de Santiago dio una serie de cifras en las cuales se decía que el presupuesto de Junta Central Fallera, al final, de lo que hay estipulado, no se gasta a veces ni la mitad.
Bueno, ni la mitad tampoco es cierto, pero sí que...
Es que estuvo hablando de 1 millón de euros en unos años, ¿eh?
Sí, a ver, en eso yo creo que somos conscientes todos que para eso hay que trabajar. Y creo que la única solución para que se pueda gastar el presupuesto, por lo menos lo más ajustado posible, porque al final también hay que tener en cuenta que el reajuste de presupuestos es una cosa complicada y al final siempre hay algo que colea, ¿no? Pero para poder gastar el presupuesto casi al 100%, solo puede ser con trabajo y dedicación y con ganas de trabajar, y es que no hay otra cosa. Quiero decir, al final es saber dónde tienes que dedicar cada partida, tener en cuenta los presupuestos que gastaste el año anterior, cómo los puedes volver a reordenar este año y tener clara una cosa, para las fallas y para Junta Central Fallera no sobra nunca dinero, siempre hace falta más, no puede sobrar dinero.
Esto al final de cuentas no se entiende, porque si hay un presupuesto de Junta Central Fallera para las fallas, lo normal es que se invierta, si sobra algo, que se invierta, ¿no?, finalmente.
Sí, sí, es decir, además con toda la necesidad que tenemos las fallas de muchas veces de dinero, por muchísimos motivos, no tiene mucho sentido que sobre dinero, que encima es un dinero pues que va, me imagino que a las arcas del ayuntamiento y se repartirá en otras concejalías. Es decir, que al final es un dinero para gastar, porque es un dinero presupuestado. No hay mucho sentido en todo eso, porque, es decir, vale, no nos hemos gastado X dinero porque hemos ahorrado en, no sé, en flores, yo qué sé, en cualquier cosa. Pero bueno, a lo mejor necesitamos para lo que también se comentó, pues para que el concurso de teatro
para
sea
aumentar
mejor.
Aumentar partidas, ya está.
Aumenta la partida de premios o aumenta la partida de que los pares sean mejores, yo qué sé, cualquier cosa. No tiene mucho sentido que sobre dinero, porque al final va a ir gastado en otras delegaciones o en otras concejalías.
Yo pongo el ejemplo del AMPA, ¿no? En los AMPAs de un colegio, tú presupuestas un dinero y no te puede sobrar nada. Si sobra algo, tú lo das al colegio. Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, un año compramos ventiladores, otro año compramos no sé qué, pero se reinvierte, no nos lo quedamos ahí para el año siguiente. Hay mucha necesidad en el mundo fallero y yo creo que si sobra hay que repartirlo en las fallas.
Pasando por la Junta Central Fallera, sí. Que le hace falta evidentemente un cambio, que nosotros hablamos ayer entre otras propuestas de hacer una nueva sede, pero antes de eso la realidad es que el propio material con el que disponen para poder ejecutar y llevar a cabo toda la actividad desde Junta Central Fallera está muy anticuado. Hace falta cambiar, por ejemplo, eso. Entre otras cosas.
Hablabas mucho de calidad.
Es que es la verdad. Es que yo, en todas las reuniones que he tenido, el resumen que saco es que la gente lo que quiere es calidad para los falleros. Hablamos de limpieza, hablamos de seguridad, hablamos de un mejor turismo, hablamos de unas mejores fiestas. Hablamos de el empezar a plantearse cuál es el nuevo modelo para los artistas falleros, qué es lo que queremos para la falla. Es que al final todo lo que queremos pasa por la calidad de nuestras fiestas. Y todos tenemos ese objetivo común, que es que en un futuro nuestras fiestas sean de mayor calidad. Para poder disfrutarlas nosotros y la gente que venga de fuera las pueda disfrutar.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a hablar de la festividad de la Virgen y lo vamos a hacer con Rafa Soler, que lo tenemos al teléfono. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Nos llega la noticia de que se va a llevar a cabo esta representación en la cual tú eres director, la representación que será después de la danza de los infantiles, si no me equivoco, el próximo jueves, o sea, mañana jueves a las 10 de la noche. Cuéntanos cómo ha sido esto, cómo ha sido la iniciativa de llevar adelante esta representación que no se había celebrado ya, vamos, desde el año 73 en la celebración del cincuentenario.
Sí, justamente soy una de las personas encargadas de dirigir junto con Salva Ferriol de la Falla Regna de Valencia, y que es un poquito nuestra gran cabeza pensante, nuestro líder espiritual, nunca mejor dicho. Y la verdad es que surgió pues una posibilidad muy bonita de que esta obra, que fue estrenada para el 50 aniversario de la coronación de la Virgen, escrita de hecho por un académico de la Academia de Sena de Lengua, pues se surgió la posibilidad de poder volver a representarla en la Plaza de la Virgen, que de hecho se estrenó ya en la Plaza de la Virgen. La obra cuenta la historia de cómo nos llega esta imagen y de cómo el padre Jofre pues desarrolló una gran labor en nuestra ciudad. Tiene unos tintes de recreación histórica que aconsejo a todo el que se anime a venir a verla, porque se suele decir, pero esta ocasión es de verdad, es una ocasión única. Hace 50 años que no se representó la obra, y pues hay una alta probabilidad que hasta dentro de otros 50 años no se vuelva a representar.
Hay que decir que es, por supuesto, como todas las celebraciones de la Virgen, es una entrada libre en la que cualquier persona puede disfrutar de esta obra de teatro, que tiene, por lo que estoy viendo en la información que nos llega, una participación numerosísima.
Sí, la obra es muy multitudinaria en cuanto a reparto y en cuanto a figurantes, y de hecho agradecer desde aquí a todas las personas que de manera totalmente altruista se han volcado en este proyecto para poder llevarlo a cabo, que además ha tenido pues cierto punto exprés, ¿no? Como todos los grandes proyectos con tantas personas implicadas, porque de alguna manera hay que compaginarlo pues con tu vida familiar, sobre todo con tu vida laboral. Y el reparto en conjunto lo comprende gente pues muy relacionada con la ciudad de Valencia, como no podía ser de otra manera, y con su cultura festiva. Pues estamos hablando de falleros, de gente que pertenece a los altares, amis del Corpus, seguidores de la Virgen. Ha sido un poquito un convoy de personas para poder llevar a cabo este proyecto, y como muy bien has dicho, de numerosísimas personas, desde una coral hasta pues actores, figurantes, técnicos, que también va a haber muchísima gente implicada que no le veremos la cara, ¿no?, encima del escenario, pero que han sido parte fundamental del equipo técnico para poder llevarlo a cabo.
¿Habéis tenido muchas dificultades para poder llevar adelante? Porque coordinar todo esto debe tener su trabajo, ¿no?
Sí, como decía, ha habido que jugar bastante, ¿no?, para poder llevarlo adelante, pero sobre todo el compromiso estaba claro, y ha habido muchísima voluntad y también mucha ilusión por hacer este proyecto, que como he dicho antes, pues vemos que es una ocasión para el público, para disfrutar la obra, muy muy buena, y sobre todo por el marco, ¿no? Siempre se suele decir esto del marco incomparable, pero bueno, está claro que el marco va a ser incomparable, la Plaza de la Virgen, en el momento del centenario, ¿no?, durante esta semana grande, que es para ella.
Muchísimas gracias, Rafa. Para todo el mundo que quiera puede asistir, ya digo, después de la danza, a las 10 de la noche en la Plaza de la Virgen, pueden disfrutar de esta obra. Muchísimas gracias.
Muy bien, sí, os animamos a todos a que vengáis a verla, que estoy convencido que os sorprenderá. Muchas gracias.
Todos los temas de falla son preocupantes, pero ¿cuál es el que más inquietud produce en lo que es vuestro programa, en lo que es el PSOE?
Bueno, mira, yo creo que un tema fundamental es el de la profesión del artista fallero, básicamente porque creo que no tenemos ninguno la solución. Quiero decirte, al final la solución no es una. Entonces, creo que hay que trabajar bien la manera de poder darle esa imagen que merecen los artistas y que podamos tener un futuro lleno de artistas falleros para nuestra ciudad. Creo que es muy complicado el trabajo que se ha de hacer. Hay cosas que sí que se pueden solucionar. Hemos hablado de muchas cosas de las fallas que sí que se puede solucionar de forma rápida, pero creo que esta es un trabajo mucho más allá, ¿no? Un trabajo que conlleva un trabajo en paralelo de varias posturas, y creo que es una de las cosas, uno de los retos más complicados que puede tener esta concejalía en los próximos años.
Es que es un tema difícil, ¿no? Porque ayer hablabas de subvenciones, de tasas falleras, compra de naves con la ayuda de la Generalitat.
Sí, bueno, claro, nosotros ponemos soluciones, pero cuando tú hablas con los artistas, es cierto que, bien, comprar naves en la ciudad fallera para poder ponerlas a disposición a bajo precio para los artistas es una solución para unos pocos también, ¿no? No para todos. El tema de la tasa turística convertida en tasa fallera que nosotros queremos implantar irá destinado en parte también a los artistas. También es una ayuda para que las fallas apuesten más por la falla, ¿no? Y no tanto por la fiesta. Todos esos incentivos están bien, pero esos tampoco son las soluciones, quiero decir, va mucho más allá. Por eso digo que creo que hay que llevar un trabajo en profundidad en paralelo, ¿no? De todas estas cosas que nosotros proponemos, pero también para mí es fundamental trabajar la promoción, y trabajar la promoción no es fácil. Para volver a generar, es lo que yo decía ayer, falta cultura del artista, porque solo entendiendo el trabajo del artista fallero y valorando el trabajo artesano que realizan, será la única manera de poner otra vez en valor el trabajo que realizan. Y eso no es fácil, quiero decir. Cuando hablamos de la promoción, se puede hacer de muchas maneras y eso no es una tarea fácil.
Esto que comentaba Nuria de la profesionalización de la Junta Central Fallera puede ayudar de algún modo de esa comunicación entre lo que es Junta y las fallas.
A ver, yo creo que sí. Yo creo que es muy importante, pero tenemos que tener claro, o se tiene que tener claro, qué es la profesionalización de Junta. Es decir, ahora creo que hay 4 o 5 personas que trabajan para Junta, pero son administrativos, que al fin y al cabo no te dan ninguna solución, y lo que sí que tiene que estar es en ciertos sitios de Junta Central Fallera, que es la que más necesita la fiesta y lo que más necesita las comisiones, que sí que sea alguien profesional que nos eche una mano a las comisiones y a propia Junta. Es decir, todo el tema de festejos o todo el tema de protocolo, que muchas veces pues se pierde, que nadie sabe quién es, ni que no hay una cabeza visible, pues todo eso sí que se necesita. Sí, yo creo que es importante.
Todo el tema profesional siempre es importante, porque al final hay mucha gente voluntaria, pero la gente voluntaria puede llegar hasta donde puede. Tampoco se le puede exigir más.
Y tienen otros trabajos, otras responsabilidades.
Tienen los horarios que tienen que compaginar. Y al haber más gente profesional a la que sí que pueda recurrir en un momento de necesidad, creo que a las comisiones nos daría tranquilidad.
Creo que no podemos profesionalizar tampoco todo de golpe, ¿no? Entonces creo que hay que tener claro qué es lo que va haciendo falta a corto plazo para empezar por ahí. Hay que empezar por algo, hay que empezar a profesionalizar algo. Y yo creo que en eso, ayer también lo comentaba, tengo claro que al final la Junta Central Fallera tiene que estar enfocada a una mejor promoción, a un crecimiento y a una promoción, a un crecimiento y a la calidad, como comentaba. La promoción, evidentemente, pasa por la comunicación. Quiero decir, la comunicación es indispensable para poder hacer extensible todas las actividades que realizamos. Y para que haya una buena comunicación también con las fallas y las comisiones que componen también la Junta Central Fallera. Cuando hablamos del crecimiento, creo que es indispensable profesionalizar un área donde podamos encontrar vías o diferentes vías de ingresos para la Junta Central Fallera. Porque no todo puede venir por el ayuntamiento, ya lo estamos viendo, al final hay un presupuesto, es el que hay, pero nosotros mismos tenemos que buscar vías. Y para eso necesitamos a una persona que esté dedicada exclusivamente a buscar vías de promoción para que luego eso se pueda reinvertir en concursos, como estábamos comentando, en hacer más grandes las actividades, etcétera, para darle calidad a la fiesta. Y cuando hablaba de calidad, creo que necesitamos personal que ayude directamente a las comisiones. Porque las cosas hay que ponérselas fácil y muchas veces llegan tarde a pedir una subvención porque no saben qué es exactamente lo que tienen que pedir, quieren realizar una semana cultural y tienen que pedir permiso para poder cortar una calle y no saben dónde tienen que acudir. Y eso, tiene que haber personal cualificado y administrativo que conozca todas esas bases del ayuntamiento exclusivamente en Junta Central Fallera y que hable directamente con las comisiones para poner las cosas fáciles y para ayudar a todo este tipo de problemas que surgen en el día a día, porque al final surgen cuando vamos a realizar una actividad. Hay muchas comisiones que o no la realizan con el volumen que quieren porque muchas veces se les complica o la dejan de hacer.
Se habla mucho en las elecciones y te quiero hacer esta pregunta, te voy a poner a lo mejor en un compromiso, pero te voy a hacer esta pregunta porque ayer entre dos de los debatientes, entre dos de los componentes de la tertulia, surgió que decía de que se le preguntaba a Santi Ballester que en cualquier caso si en un acuerdo con Vox le cedería lo que es cultura festiva. Vosotros estáis en una línea muy similar, prácticamente en empate técnico. ¿Qué pasaría si Compromís está empeñado, porque la semana pasada Perefuse casi lo daba por hecho de que él iba a continuar.
Bueno, a ver, nosotros tenemos que tener claro que estamos visualizando un 28 de mayo, ¿no? Unas elecciones, y al final nosotros queremos ganar con todas nuestras propuestas que llevamos en todas las áreas, ¿no? Uh-huh. Creo que está es evidente que al final la apuesta de buscarme, porque al final yo vengo como independiente al partido, buscarme de fuera con mi experiencia en fallas y en fiestas, y además poniéndome la número 4, creo que está clara la posición de Sandra, además así me lo traslado, que ella quiere apostar muy fuerte por las fiestas de esta ciudad. Y además es que lo estamos demostrando desde febrero, que me incorpora al equipo, trabajando día tras día para realizar un buen programa electoral, para llevar las mejores propuestas y acercándonos a todos los sectores y grupos de la fiesta que trabajan para la ciudad. Ya veremos lo que pasa después del 28 de mayo, ya veremos lo que se ha de pactar, pero de momento nosotros tenemos claro las áreas que queremos llevar, y entre ellas están las fiestas de nuestra ciudad.
Hay siempre se habla, se comenta, cada año cuando llegamos, terminan fallas, estamos hablando siempre lo mismo, de que la ofrenda ha sido un desastre, de que la ciudad, de que no se ha podido pasar por aquí, de que las vallas no están en su sitio, de que no hay seguridad, de que la gente pasa mientras está el desfile. ¿Qué solución tienes? ¿O Carles?
Yo pregunto, creo que se lo preguntaría a Nuria, que a lo mejor está más enterada. ¿Esto depende, lo que acaba de decir Roberto, del ayuntamiento o depende de la delegación del gobierno?
¿El qué?
El que
todo.
Esté las vallas, la seguridad...
Esto depende del ayuntamiento, porque hay una previsión que se hace desde Junta Central Fallera de cuánto va a abarcar ese evento. En este caso, por ejemplo, hablábamos de la ofrenda con el vallado, ¿no? Entonces, tú le expones todo lo que crees que es necesario para el evento, y entonces la policía se encarga de mandarte ese dispositivo que tú requieres. Y al final es responsabilidad de Junta Central Fallera.
Pero yo en el tema, por ejemplo, en el tema de la ofrenda, que este año ha sido horrible, yo lo que sí que noto es que a lo mejor entre las diferentes concejalías, como yo no sé si es porque son de diferente partido, aunque sea, es decir, Compromís y PSOE, pues lógicamente están en un gobierno y demás, pero sí que ha habido problemas con sobre todo con el tema de policía, con el tema de movilidad, cuando es una cosa que se tiene que prever. Es decir, todo el mundo sabía que iba a venir muchísima gente este año, y todo el mundo sabe que va a venir muchísima gente el año que viene. El tema de las pasarelas, el tema de las vallas, que además son cosas que se han hecho, y no se han hecho hace 20 años, se han hecho hace 3, 4 o antes de la pandemia. Es decir, eso sí que es una cosa muy, muy, muy mejorable, porque en las propias vallas o el cruce de la gente evita también problemas de seguridad. Es decir, no puede haber un policía en cada esquina dejando que pasara a la gente. Es imposible, es que no hay tanta policía. Pero, claro, tenemos que poner algo para que la gente pase. Porque mucha gente dice, no, es que la gente tiene que pasar. Bueno, y cuando es la Semana Santa en Sevilla, no se le ocurre a nadie pasar por medio de una procesión. Es que no se le ocurre a nadie. Y pasa el mismo problema. Es decir, ¿por qué en otros sitios sí y aquí no? Es que muchas veces nos preguntamos por qué nosotros... no sé, somos o peor que nadie o hacemos unas cosas diferentes a nadie. Yo creo que sobre todo es previsión y el tema de la ofrenda y el tema de todo ya, de seguridad, de todo. Es una
las
previsión.
Soluciones las sabemos. La conclusión, trabajo. No hay otra.
Trabajar, trabajar y trabajar. ¿Alguien
al final la previsión es trabajo.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar a los concejales del Ayuntamiento de Valencia, Sergi Campillo, concejal de Ecología Urbana y el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana y al concejal Perefuset, hablar sobre la ornamentación especial que se va a llevar a cabo estos días con motivo de la festividad de la Virgen y que va a lucir en nuestras calles y plazas, en algunas de nuestras calles y plazas.
Enguany, per a les accions previstes en matèria floral per al centenari de la coronació de la Mare de Déu, anem a posar 10 rosetons amb 500 crisantems amb flor blanca decorant 5 fanals principals situats a la façana de la catedral en la plaça de la Mare de Déu. A més, també anem a decorar l'escenari amb arbustos mediterranis i, a més, com a novetat, anem a decorar els 5 fanals restants de la plaça de la Mare de Déu amb guirlandes vegetals. I, a més, també com a novetat, pel carrer de la Pau, anem a canviar tots els geranis que tenim en aquests moments de flor de diversos colors per 400 geranis de flor blanca que estaran plantats per a la festivitat de la coronació de la Mare de Déu.
El centenari de la coronació de la Mare de Déu dels Desemparats és una molt bona oportunitat per a recuperar elements tradicionals de les festes de València, com és l'ornamentació dels carrers. Per això, junt al gran tapís floral que presidirà la plaça de la Mare de Déu i altres elements vegetals i florals, també enguany anem a estrenar una decoració extraordinària al carrer de Cavallers, de Bolseria, de Villanes, també algun tram del carrer Sant Vicent, així com al carrer de la Pau, una decoració especial amb l'escut de la ciutat, amb teles i elements vegetals, que pensem que dignificarà encara més este centenari de la coronació.
Aquí todo el mundo está de acuerdo en esto que yo te voy a decir ahora. Aquí está claro que en general todo el mundo piensa que las fallas tienen que depender del Ayuntamiento de Valencia.
Sí, claro, es que cuando hablamos de la calidad de nuestra fiesta, de querer una fiesta de calidad y de poner las cosas fáciles al fallero, pasa precisamente porque haya una relación íntima entre el presidente de Junta de Entrada Fallera o presidenta de Junta de Entrada Fallera y el Ayuntamiento de Valencia. Yo creo que es indiscutible, sobre todo porque una de las cosas que más cuesta al fallero precisamente es todos esos trámites para desarrollar la actividad cultural, y eso pasa porque Junta de Entrada Fallera dependa del Ayuntamiento.
Yo os hago una pregunta a los tres. ¿Se puede ser, puede existir esto, una dependencia del Ayuntamiento de Valencia y los falleros elegir a su presidente?
Sería separar, o sea, no podría ser concejal. Entonces
no.
Estamos hablando de la separación igualmente, ¿no?
Bueno, ¿por qué? Pienso.
Porque yo creo que la pregunta que ayer nos hicieron de la separación de... era precisamente eso. O sea, creo que lo que en todos coincidimos que estábamos de acuerdo era en que la persona que era presidente o presidenta de Junta de Entrada Fallera era un concejal del Ayuntamiento de Valencia, precisamente para facilitar, como creo que ahí estábamos un poco todos de acuerdo, para facilitar todos esos trámites burocráticos que existen también en la actividad de las comisiones.
No, yo creo que el presidente de Junta de Entrada Fallera tiene que ser el concejal. No, hay que separarlo, porque al final, si votamos a un presidente ajeno al concejal, bueno, siempre, ¿y a quién votamos? ¿Y por qué este y por qué el otro? Y siempre habrá suspicacias y no sé.
Pero, Carlos, no, también hay suspicacias dependiendo quién sea el concejal de turno, porque no, habrán concejales presidentes de junta maravillosos. Y los habíamos visto maravillosos, pero también los hay prepotentes, los hay poco cercanos a los falleros, los hay que marcan una distancia. Yo soy el presidente de junta y estoy muy por arriba de los falleros. Yo no es que esté en contra, ¿eh?
Bueno, diciendo, pero para eso también están las elecciones, ¿eh? Del 28 de mayo.
Es que ayer, por ejemplo, habían los cinco candidatos y, bueno, pues cada uno que vote a quien sepa. Y si sale un candidato como mayoría, pues tendrá que aceptarse, bueno, que es la mayoría. Y ha querido la ciudad que sea ese...
La ciudad ha votado un partido, no ha votado al concejal de Cultura Festiva. Pero si fueran listas abiertas, sería otra cosa.
Pero yo creo que cuando votas a un partido, tú votas a un partido por lo que lleva en...
Tú muchas veces votas a un partido, a veces sobre todo por el candidato a la alcaldía, principalmente, o porque tienes la ideología de ese partido. No estás votando a los 20 y pico, 30 y pico que se presenten en una lista.
Hay una cosa curiosa, que fue un dato que aportó tú, ¿no? Que decía que el 65% de los falleros no estaban de acuerdo con que exista esa dependencia.
Bueno, eso habría que preguntárselos. Sinceramente, yo no lo sé. No lo sé, habría que preguntar.
Yo tampoco, ¿eh? No puedo
yo tampoco
decirlo.
Lo tengo
claro. Es un dato que aporto.
Pero sí que es verdad que a veces la figura del presidente o presidenta de Junta de Entrada Fallera tendría que ser un poquito como más cercana. Porque a veces, bueno, no voy a entrar en nombres y en detalles porque eso queda feo, pero todos hemos sufrido que si no estás en su línea o le discutes algo o no piensas igual, parece que te pongan en una lista negra.
De todas formas, algo que también comentaste es que por lo menos que sin politizar, ¿no? Sin...
Es que yo creo que eso es uno de los objetivos, o sea, uno de los objetivos no, una de las cosas claras que tiene que tener el concejal de Cultura Festiva cuando llega a la responsabilidad y al mando de Junta de Entrada Fallera. Quiero decirte, tú estás ahí para trabajar por Junta de Entrada Fallera y por las fallas, en este caso, y en Cultura Festiva por las fiestas, sin politizarlas. Simplemente trabajando por la mejora de sus fiestas. Punto y final. Es que no hay más, quiero decirte. Eso ya es responsabilidad de cada persona y de cada representante de trabajar por esa línea o por otra.
¿Qué más, Luria? ¿Qué más ofrece?
Bueno, muchas cosas, muchas cosas.
El Partido Socialista. Aprovecha el tiempo, aunque sea brevemente, aprovéchalo y cuéntanos más cosas.
Bueno, y si queréis, sirve también para poder debatirlo. Una de las cosas, como estaba diciendo, era importante para nosotros ese el concurso que mueve y que rige nuestra fiesta, que es el concurso de fallas, precisamente por los artistas y también por las comisiones.
Ellos, sí.
Sí, ayer es una de las de los grandes debates, ¿no? Nosotros pensamos además que creo que estaría bien el poder reformular la manera en la que está enfocada o planteada el concurso, porque al final, yo lo dije ayer, es la única profesión del mundo que depende, y así ha sido durante toda la vida, depende de la posición en la que quedes tú en un concurso para tener más o menos contratos. Aproximadamente. Bueno, no siempre, y es cierto, yo por ejemplo vengo de una falla de especial y no pasa eso muchas veces porque tienes un presupuesto y eliges, ¿no? Pero no le pasa a todas las comisiones. Al final las comisiones pues muchas veces buscan el artista que un año en una sección más arriba se ha llevado el primer premio o bueno, etcétera, ¿no? Entonces depende de una posición. Y esto es lo que creo que al final con el tiempo ha sido una de los condicionantes que ha quebrado un poco la profesión, ¿no? Y la unión que había entre las comisiones y los artistas. Primero porque como queremos ganar un concurso pedimos más, porque falta cultura del artista y porque creo que, no generalizo, pero creo que sí que es cierto que falta en algunas comisiones o en algunos falleros cultura del artista para entender qué es lo que se está plasmando y el dinero que tú has invertido, lo que se refleja luego en la plaza. Y luego además también porque ha sido perjudicial para los talleres que luego han sabido gestionarse mal también ellos como empresarios, y esto es una cosa que ellos ya mismo lo dicen, y ha sabido para una mala gestión del taller donde ellos también han ofrecido muchas veces más por menos, ¿no? Y creo que ahí hemos llegado a un límite que ahora nos encontramos en una crisis para los artistas. Creo que una de las posibles soluciones es mirar y volver a darle ese enfoque o un enfoque nuevo al concurso de artistas falleros donde se puedan primar igual otras cosas que no sea simplemente una posición, ¿no? Sino premiar otras cosas o estar focalizadas en la calidad y en otras cosas que ofrecen a nivel cultural y artístico más que en un tamaño de falla.
Se habla mucho del tema de que los artistas, a veces piensas un poco, ¿no? No tienen mentalidad de empresario, ¿no? En pocas palabras, económicamente o gestionalmente no saben llevar su taller.
A ver, la semana pasada estuvo aquí Xavi Gurría y lo dijo él bien claro. Es decir, que uno de los grandes problemas es saber gestionar y ser empresario. Es decir, que a lo mejor unas cosas que más les hacen falta. Es decir, yo no me meto en la empresa de cada uno y en su trabajo ni nada. Pero a lo mejor sí que tienen que saber. Lo que decía antes del tema del jurado de falla, yo es que, a ver, siempre que hay un jurado...
No, no el jurado del concurso.
¿Eh?
Yo hablaba de concurso, no de jurado.
Sí, pero bueno, es que un concurso, es decir, al final, ¿qué es lo que vas a votar? Vas a votar una falla. Es decir, el concurso es una falla. No, no vas a votar que si este taller lo hace mejor o lo hace peor. Es
no, no,
una
está
falla.
Claro, está claro.
Entonces, pero como en cualquier concurso, es decir, siempre que hay un jurado por medio, siempre va a haber polémica. Siempre va a estar contento el uno y a partir de ahí, pues bueno. Es decir, pero lo hemos tenido en Eurovisión y lo hemos tenido en muchos concursos. El problema que yo veo es que no puede ser que se haga un curso de jurado una mañana, o ahora una mañana, y ir a un taller una hora, y esa persona o esa gente que ha ido por primera vez, que no ha pisado un taller en su vida, decida sobre el trabajo de otro. Yo creo que a lo mejor va más por ahí, va más por hacer un curso de jurado que pueda durar, no sé, 2 meses todos los sábados. Entonces, quien quiera ser jurado sí que va a tener que perder de su tiempo, porque sí que le interesa eso. Que no es lo mismo ir un sábado por la mañana, que yo hago un sábado por la mañana, me hago de jurado y luego resulta que me voy a votar, me voy a decidir qué falla o una sección, qué premio le voy a dar a una falla, que muchas veces es, ostras, esta es la falla de mi amigo y esta, este me cae mal.
Es que de todas maneras yo creo que ahí está la clave. Muchas veces somos los propios falleros los que nos interesa presentarnos pues por X motivos, porque te apetece o porque te apetece botear al de al lado, no lo sabemos, ¿vale? Pero es cierto que igual lo que estábamos comentando es que el jurado también podemos apostar porque haya un jurado más externalizado, un jurado que esté quizá un poco exento de esa contaminación que hay un poco fallera, entendiendo, porque esto no pasa, eso no quiere decir que no se entienda. Yo creo que hay que apostar por profesionales que entiendan cada uno también en su ámbito, pero del ámbito artístico. Gente que tenga conocimientos para saber lo que está votando a nivel artístico.
Yo no sé, no lo tengo muy claro lo del tema artístico.
Pues se puede ser complementario, ¿eh? Pero que sea,
yo pienso
que
podría ser una mezcla. Es decir, un poco falleros tienen que haber, porque los falleros sabemos también lo que es y tal. Y luego ya la conciencia de cada uno, que tú votes realmente lo que te gusta y lo que tú crees que está bien, y no porque este sea tu primo y tal. Pero sé que nos queda poco tiempo, necesitaríamos 4 programas con Nuria, porque a mí me hubiera encantado.
Es que nos
yo
queda...
tenía ganas de estar con ella, por eso me ha invitado Roberto.
Nos queda poco tiempo, pero es que además, es lo dicho, que necesitamos un programa más. Vamos a darle la oportunidad a nuestro amigo Javi Mozas, que nos va a hablar también precisamente de lo que lleva a cabo lo que son las comisiones falleras, y en este caso nos va a hablar un poquito de la historia de la falla de Conde de Salvatierra Cirilo Moros, que cumple el centenario.
Buenas tardes a todos los oyentes de Hablemos de Fallas. Sí, hoy me gustaría traer a recordar una de las comisiones, la historia, los hitos en los que ha destacado, que son varios y muy importantes, de una comisión que este año ha celebrado por todo lo alto su aniversario, su centenario, que es la falla Conde de Salvatierra Cirilo Amorós, Mercado de Colón. Lo primero en lo que destaca, y es una cosa que, bueno, que hoy en día sigue, es que la comisión, cuando se crea un barrio nuevo, pues se suele crear una comisión fallera nueva. Lo que pasa que es que antiguamente no era de manera continuada la planta de las fallas año a año, como hoy en día. No era una cosa obligatoria, sino que era más bien discontinuo. Y la falla Mercado de Colón nació nada más crearse el barrio y construirse el Mercado de Colón que existe hoy en día, que es impresionante. La falla se ha plantado, han tenido 88 fallas en estos últimos 100 años de fallas, con lo cual, si hiciéramos un hipotético ranking de comisiones falleras de la ciudad de Valencia hoy en día, esta comisión estaría en el número 25 con más fallas plantadas de toda la historia de todas las comisiones. Eso es un de las 385 actuales. De toda la historia, ha conseguido el primer premio en el año 1931 con una falla recordada a través de fotografías, obviamente, porque ya nadie vive para poder recordar esa falla, que es la Torta del Dimoni de Fisios, de un conocido escultor de la época, que se llamaba Vicente Benedito Baró, y que entonces no existían las secciones como hoy en día, sino que todas las fallas competían en una única sección. Y esta comisión ganó el primer premio absoluto de todas las fallas que en ese momento se plantaban, que eran alrededor de 100. Avanzamos en el tiempo y la falla infantil es la que consigue otro hito, que es en 1976 se cuela en la recién creada ese año sección especial. Es una de las comisiones que participa por primera vez en esa sección. Y además, su artista fallero, José Ángel Azpeitia, consiguió el Ninot Indultat. También, obviamente, a nivel de falla, pues bueno, esta comisión ha participado en estos últimos años en la sección especial infantil y la grande en la categoría de plata, en la sección primera A, con lo cual pues es una comisión que apuesta por sus fallas. Y luego a nivel de falleras mayores también ha marcado un hito, porque tiene ni más ni menos que 3 falleras mayores en su haber en la historia. Elisa Antoni Candela, Carla Muñoz y Lola Flor. Además de 10 componentes de la Corte de Honor a lo largo de toda la historia. Curiosamente también el primer año que se crea figura de la fallera mayor y su Corte de Honor, ese primer año se elige entre las componentes de la Corte de Honor a una chica de esta comisión, a Carmen Huélamo, que además, como curiosidad ya y como anécdota, destacar que hubo polémica porque se intentó anular el veredicto del jurado aludiendo a que esta chica había nacido en Cuenca y en realidad no había nacido en Cuenca, había nacido en Valencia, pero se había ido a vivir una temporada en Cuenca, pero luego había regresado en Valencia. Las malas lenguas de la época y la rumorología, que al final esta chica, Carmen Huélamo, pues acabó perteneciendo a la Corte de Honor de aquella primera fallera mayor de Valencia del año 1931. Y esto es todo por lo que ha destacado, que son hitos bastante importantes en diferentes ámbitos de nuestra fiesta, de esta comisión de Conde de Salvatierra, Cyril Amorós. Un saludo a todos los oyentes.
Como decía Carles, nos queda, o sea, tendríamos que hablar de muchos temas, ¿no? Y bueno, hay dos que quiero muy, muy brevemente, venga, porque nos pasamos de tiempo, muy brevemente. Uno de ellos es el algo que comenté yo recientemente, el sábado pasado se hizo lo que es la comida de convivencia de Junta Central Fallera, y ya sabes que cuando nos ponemos a hablar, en la mesa nos ponemos a hablar. Y yo comenté, ¿por qué no se incentiva a las comisiones de alguna manera? ¿Por qué no se les subvenciona para que se puedan fusionar y tengan tanto la ciudad como esas mismas fallas una posibilidad?
Bueno, yo soy breve. Ayer ya salió la pregunta y yo soy partidaria de que cuanto más es mejor, ¿no? Y que al final, mi opinión es que hay que hacer lo posible porque hayan fallas pequeñas que, si quieren hacerlo, se fusionen para tener mejor presupuesto, para tener más gente, más falleros y, por lo tanto, poder desarrollar mejor la actividad. Pero eso tiene que ser una decisión exclusivamente de las asociaciones culturales en su lugar.
Pero ¿se les podría ayudar para hacer esto? Es decir, ¿desde el ayuntamiento se podría incentivar para que esto pueda ocurrir?
Bueno, se podría estudiar la manera de incentivarlo, pero es que es lo que te digo, yo creo que al final tiene que ser decisión de cada asociación cultural.
Yo pienso lo mismo, Porque al final tú puedes ser una falla pequeña, como es mi caso, pero a lo mejor yo no quiero fusionarme con otra, yo quiero seguir, mi falla tiene 135 años y me siento orgulloso de mi falla, y lo que tienes que hacer es intentar que tu falla crezca, que se mantenga, que crezca. Yo la cogí con 36 falleros y somos 145 este año. Es decir, algún trabajo hemos hecho.
Oye, han habido casos de fusión, ¿eh? Han habido
que
casos
si lo quieren,
muy recientes de fusión.
Pienso como tú, Nuria.
Muy bien, de fusión y no ha habido...
Que si quieren, claro, me parece perfectísimo.
Claro,
pero
mejor, si es mejor para la fiesta, mejor.
No me parecería, en serio, obligar.
Bueno, tampoco se trata de obligar. Yo estoy diciendo que si se incentiva, habrán comisiones a lo mejor que en alguna ocasión han pensado hacerlo y no lo han hecho por cualquier circunstancia.
Quizá,
¿no?
Más que eso, habría que estar pendiente también del crecimiento de las comisiones. Hay que saber también, cuando una comisión se crea de nuevo y se funda, que últimamente se han fundado también bastantes, el saber con qué requisitos se funda una comisión para poder empezar a ser comisión. Igual hay que empezar a mirar o trabajar más eso.
Otro de los temas, finalmente, ya para acabar, Sari, te lo puedo asegurar.
Que se nos come el tiempo.
Que terminamos ya. Rápidamente. ¿Cambios en la elección de cortes y falleras mayores?
Menos mal.
¿Cambios en la elección de cortes y falleras mayores?
Por favor.
¿Y cambios en las preselecciones?
Sí, por favor, sí.
Hay que darle una vuelta, y es cierto, y hay que estudiar la mejor manera, porque la fiesta ha evolucionado y hay que cambiar muchas cosas, sobre todo yo, y esto lo tengo muy claro al final también con el proceso de selección infantil. Creo que
eso
hay que tener.
Todo,
Con las niñas sobre todo. Pero yo también soy de las que pienso que, de un proceso de selección tan mirado, porque es verdad que se hacen muchísimas pruebas, lo que hay que hacer es luego darles la responsabilidad que merecen a la Corte de Honor, con todas las pruebas que han pasado y teniendo claro que están preparadas, porque exámenes en inglés, test de actualidad fallera, supuestos casos de todo lo que te puede venir en el año fallero, más entrevistas personales, creo que están bastante preparadas para tener un poco más de responsabilidad a lo largo del año.
Yo creo que sí. Y luego, por ejemplo, el tema de preselección, ¿por qué la secretaria general de junta o secretario es la única persona que tiene la responsabilidad de nombrar a todas las pruebas de preselección? No lo sé. Debería ser un poquito más, porque luego tú puedes nombrar a tu amigo, a tu no sé qué, y hay algunos sectores que los jurados que van, ya sabes a quién van a sacar. No hace falta ni que desfilen las candidatas.
Esto es un poco lo mismo que el jurado de falla, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, pero esto es peor, porque juegan con los sentimientos de niñas.
Sí, es verdad.
Sobre
todo
de niñas,
lo que quería decir,
¿eh?
Era la comparativa de la...
A mí lo que más me revienta del tema de la preselección, de los jurados de preselección, es que van a decidir quiénes son las falleras que van a pasar en una hora.
En una hora, por favor.
No, eso no,
que dediquen
tampoco,
por lo menos, sí, dos días.
Claro, ese es el gran problema.
Nos despedimos.
Nuria, confiamos en ti.
Esto hay que estudiarlo.
Nos despedimos ya, y referente a este tema, denuncio y digo, por lo que estábamos comentando anteriormente, que bueno, que si algún día la Junta Central Fallera me quiere dar alguna respuesta a la propuesta que sobre el tema de preselecciones hice en julio del año pasado, que me la dé.
Tú pásamela a mí después del 28 y lo hablamos.
Pues sí.
Muchísimas gracias a todos. El próximo lunes, atentos a las 11 de la mañana, primera parte de ese coloquio debate que se llevó a cabo ayer en la falla Duque de Gaeta Puebla de Farnals, y muy, muy interesante, de todos los candidatos a la Concejalía de Cultura Festiva.